Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día que se resume en varios titulares. El primero, el Real Madrid, acaba de clasificarse para la final de la Supercopa de España que se está celebrando en Arabia Saudí. Sí, somos así. Se ha impuesto 3-2 al Barcelona en la prórroga. Mañana, el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao juegan la segunda semi. La final, el domingo. En cuanto al coronavirus, hoy tenemos que lamentar la muerte de 125 personas. Llevamos más de 2 semanas con una media de 80 muertos al día. La ministra Darias asegura que el ritmo de propagación ha comenzado a ralentizarse, a pesar de que hoy se ha batido el récord diario de contagios diagnosticados oficialmente. Darias también se ha referido, perdón, al debate de estos días, si es necesario tratar el coronavirus como una gripe común. La ministra dice que debemos prepararnos para ese escenario cuando termine esta sexta ola, cosa que no ha ocurrido. Lo que no ha querido avanzar es el precio máximo que fijará mañana el gobierno para los test de antígenos.
La intención es que sea el precio lo más asequible posible. Siempre lo he dicho, desde que el mes de julio comparecí cuando el gobierno aprobó un real decreto que autorizaba la venta de test de autodiagnóstico con marcado CE en farmacia, dije que para el gobierno era un objetivo prioritario que fueran precios asequibles.
Por cierto, también mañana la Comisión de Salud Pública discutirá sobre la necesidad de ampliar la dosis de refuerzo a los menores de 40 años. En Madrid, por ejemplo, ya están de 40 en adelante pidiendo cita, pues toca. Otro de los titulares de este martes ha sido la denuncia de la Comunidad de Madrid ante el Supremo contra el decreto por el que el gobierno ha repartido 9 millones de euros de fondos europeos entre 4 comunidades autónomas. En esta linterna, el consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Javier Fernández Laschetti, nos ha contado que los ha entregado por debajo de la mesa. País Vasco, Valencia, Extremadura y la otra era País Vasco, Valencia, Extremadura y Navarra. Curiosamente, mira quién gobierna en cada sitio. Bueno, el consejero respondía también a Nadia Calviño, que esta tarde criticaba que Madrid se queje del reparto de fondos al tiempo que baja impuestos. Claro, Laschetti pide a la vicepresidenta que aprenda de Francia, Italia o Alemania.
El gobierno de Pedro Sánchez todo lo concibe como una cosa de si obedeces y haces lo que quiere Sánchez, entonces te va a ir bien en la vida, pero como se te ocurra hacer una política distinta, te vamos a hacer la vida negra, ¿no? Y eso es intolerable, ¿no? O sea, no puede ser que la condición para acceder a unos fondos europeos sea hacer la política de impuestos que le gusta a Pedro Sánchez. No es admisible y es lo que, al parecer, Nadia Calviño piensa que debemos hacer.
Cambiando de asunto, este miércoles terminaba el plazo para que todos los Estados miembros de la Unión enviaran sus alegaciones a la propuesta de Bruselas de incluir las energías nucleares y el gas natural como energía verde. Hay que calificarlas como energías limpias, mantenía la Comisión, algo que el gobierno español ya rechazó hace unos días. Marta Ruiz.
El gobierno tiene argumentos para oponerse a que el gas natural sea considerado energía verde, aún con las condiciones de la Comisión que obligan a una drástica reducción de las emisiones. Pero en el caso de la energía nuclear, expertos como Francisco Valverde de Menta Energía no lo tienen tan claro.
Y tener en cuenta que la energía nuclear no emite gases de efecto invernadero, mientras que el gas natural sí que lo hace.
El problema son los residuos de difícil gestión medioambiental, pero Valverde apunta.
Están almacenados y de manera localizada y de manera segura. La próxima generación de reactores nucleares, precisamente su combustible, va a ser nuestros actuales residuos.
Los expertos consultados no creen que la nueva taxonomía verde de salir adelante vaya a frenar la inversión en renovables porque son las más rentables, a pesar de que las nucleares son esenciales para alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050. El gobierno mantiene el desmantelamiento de los 7 reactores para 2035.
En esto también empezamos a ser únicos. Bueno, y un asunto más. 500.000 de estudiantes entre 14 y 18 años han tenido dificultades para seguir la enseñanza online en España. El nivel económico, la clase social y el centro de estudios han sido determinantes. Es una de las conclusiones de un trabajo de la FAD y el BBVA. Sefi García.
Solo 3 de cada 10 adolescentes han seguido la educación telemática sin problemas, casi la mitad con alguna dificultad, pero hay un porcentaje muy alto que lo ha pasado francamente mal y para algo más del 4% ha sido imposible. Eulalia Alemani es directora técnica de FAD.
Hemos dejado atrás al 20% del alumnado, que son muchos.
La pobreza está detrás de estos chavales, que además tienen menos competencias a la hora de manejar equipos y programas.
Cuanto más carencias económicas tienen los alumnos, mayores dificultades han sido las que han tenido, sobre todo por las condiciones que tenían en el hogar.
Las chicas lo han pasado peor que sus compañeros y tienen menos confianza en sus habilidades. La investigación también ha puesto de manifiesto la sobrecarga de trabajo que han tenido con la modalidad y la sensación de que los exámenes han sido más difíciles. No les importaría que se mantuviese un modelo mixto, pero piden más formación en TICs, ya que la mayoría ha tenido que acudir a tutoriales para resolver sus dudas. El porcentaje de alumnos que considera inútil la educación online, señalan, se ha duplicado. Son más del 8% ya, todos ellos de familias vulnerables.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy queremos contarte una historia de superación, perseverancia, ganas de salir adelante, una historia de éxito que acaba muy bien. Shaida era una niña brillante, sacaba buenas notas en el cole, se portaba bien en casa, tenía amigas, pero a los 11 años tuvo que abandonar su escuela. Los padres no podían seguir pagando los estudios. Necesitaban que Shaida se quedara en casa ayudando a su madre en las labores. Por aquel entonces tenían una pequeña granja en una aldea de la provincia de Chefawin. Shaida pasó de jugar con las demás niñas en el patio del colegio a traer agua del pozo, recoger leña del bosque o atender al ganado. Bueno, ahora es una mujer muy fuerte, tanto que se ha convertido en la presidenta de la cooperativa de tejidos del poblado rural de Tanafelt, en Marruecos. Pilar García Muñiz pone el lazo en esta linterna con esta historia de resistencia y de fuerza. Es nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Presidenta de la cooperativa de tejidos del poblado rural de Tanafelt.
Qué bonito,
casi,
¿verdad?
Nada, ¿eh? Sí, es muy bonito. Mira, es una cooperativa la que lleva a cabo, bueno, en la que trabaja Shaida, que da trabajo a otras 34 mujeres. Ella empezó allí pues aprendiendo a coser y después aprendió muchas más cosas, también labores administrativas y de contabilidad. En esos talleres fue donde encontró al núcleo de mujeres con las que ha fundado la cooperativa de tejido. Así, tejiendo ropa, sobre todo sábanas y mantas, pues consiguen ingresos para ellas y también para sus familias. Shaida ha hecho que todas salgan adelante y hoy en día son un ejemplo para el resto de mujeres de la aldea. Un proyecto que ha sacado adelante gracias a la Fundación Codespa y consiguiendo algo tan simple y tan básico para una empresa como es darse a conocer.
Esta subvención ha permitido que la cooperativa cuente con tarjetas de visita, catálogos, incluso se les ha creado una cuenta Facebook e Instagram.
La que habla es Ana, la responsable de Codespa en la zona y la que se encarga de que esas 34 mujeres puedan seguir trabajando. Esa visibilidad que han conseguido en las redes sociales les ha otorgado la marca de certificación colectiva y su joya de la corona son los mandiles.
Las mujeres han sido galardonadas y reconocidas por el Ministerio de Turismo y Transporte Aéreo de la Artesanía y Economía Social con una marca de certificación colectiva. Es gracias a su producto estrella, que es el mandil. Es como una toalla que las mujeres se ponen en la cintura para salir o para hacer sus trabajos diarios.
34 mujeres trabajando son 34 historias de éxito, ¿eh? La cooperativa de tejidos no es la única iniciativa que la Fundación ha desarrollado en Marruecos. Verás, Rocaya es otra de esas mujeres que sacan fuerzas de flaqueza. Nunca había ido a la escuela, pero su marido pudo ahorrar un poco de dinero para dejar la aldea en la que vivían y mudarse a una casita en Tetuán. Allí, Rocaya descubrió una asociación en la que aprendió pastelería, la única disciplina que no requería demasiada lectura. Se trajo a su hermana de la aldea y conocieron a Hanae, una mujer que había llegado a Tetuán huyendo de la violencia de su marido.
que tantas veces pasa.
Ya ves.
Pues fíjate, las tres aprendieron a cocinar, pero no encontraban trabajo. Pasaron los meses y entre todas, y muy poquito a poco, pues consiguieron ahorrar algo de dinero. Algún préstamo por aquí y la Fundación Codespa por allá, pues han hecho que hayan podido fundar un café-restaurante en Tetuán.
Estas mujeres están diversificando los productos de la cafetería-pastelería. Están adquiriendo formación y ahora mismo cuentan incluso con un servicio catering por el que están acudiendo a eventos promocionales con expertos de todo el mundo y están siendo reconocidas en el norte de Marruecos.
Fíjate, están siendo ya reconocidas. Y es que han participado incluso en una feria gastronómica en el Hotel Hilton de Tánger, que tampoco está nada mal. Bueno, proyectos como este permiten que las mujeres en Marruecos desarrollen sus propios negocios, que sean emprendedoras. Les da herramientas y también medios para que su formación culmine en un trabajo que les haga autosuficientes.
Estamos consiguiendo que mujeres encuentren un sustento económico y se sientan empoderadas económicamente y socialmente, teniendo y haciéndose un hueco en la sociedad marroquí.
Es que estamos hablando de una sociedad, la marroquí, en la que 7 millones de mujeres no saben ni leer ni escribir. Las trabas para entrar al mercado laboral pues se multiplican, lógicamente. Además, muchas dejan el sistema educativo a la mitad o a veces ni siquiera llegan a entrar. La desigualdad en el país es extrema. De hecho, se esperaba que la tasa de pobreza en las mujeres disminuyera un 2,7% entre el año 2019 y 2021. Esto, claro, antes de la pandemia. Ahora las proyecciones apuntan a que han aumentado hasta el 9,1%.
Lo dicho. Esas tres mujeres en la pastelería son tres milagros y esas 30 y tantas haciendo mandiles, otros tantos. Me parece una historia preciosa. Acciones como esta que te hemos contado no solo les dan una salida laboral, también una oportunidad, les dan directamente el futuro. Gracias, Pilar, por poner el lazo a esta historia bonita del día. Te escucho mañana en mediodía, Cope.
Gracias, chao, chao.
Adiós, chao. A ver cómo está el patio y las tendencias de las redes. A esta hora, cada noche, echamos un vistazo a esas tendencias en las redes sociales. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
¿De qué se habla por ahí?
Pues mira, lo que más destaca a esta hora son los mensajes y las publicaciones sobre el partido Barça-Madrid de Supercopa, un partido que hemos podido seguir no solo a través de la radio, sino también en el Twitter de Tiempo de Juego, minuto a minuto, y en la misma línea, en la línea de los deportes, pues uno de los nombres del día, que casi es también el nombre de la semana, ¿no? Novak Djokovic.
Ha admitido errores en su visado para entrar a Australia. Y es una manera muy eufemística de decir que mintió en ese papelito. Y encima ha confesado que fue a una entrevista sabiendo que era positivo.
Pues sí, podemos estar a horas de conocer la decisión del Ministerio de Inmigración australiano sobre su deportación. Y bueno, cuando explotó en redes el caso del tenista, pues se llenaron de críticas, de memes. Y tras ese comunicado que hemos conocido hoy, pues es tendencia al hashtag Djokovic out, Djokovic fuera, con mensajes como por ejemplo este. Es número uno en el tenis y cero en integridad, en honradez. Nadal no será el primero ahora mismo, pero es número uno en otras muchas cosas. Es honrado, respeta a los demás y confía en los expertos. Más mensajes de usuarios, pues por ejemplo este que decía, personajes como Djokovic son con su comportamiento ensucian el deporte y concretamente el tenis, e incluso debería ser delito exponer a un periodista de esa manera.
Recordamos que el gobierno de España investiga si Djokovic entró en nuestro país cumpliendo o no los trámites legales, y es que estuvo en Marbella en diciembre. Ojito, que tampoco estaba vacunado porque es un antivacunas. Bueno, oye, más temas. Las redes también se llenan de música. A ver.
Pues sí, y hoy lo hacen de la mano de Adele. La cantante británica estrena videoclip, se llama Oh My God, que es el nuevo sencillo de su último álbum y es el cuarto trabajo de estudio. Bueno, pues sus fans han elevado la palabra Adele en la lista de tendencias mundiales en Twitter. Incluso hemos visto ya algunas versiones de la canción por las redes. Un vídeo que, por cierto, supera ya los 2,5 millones de visualizaciones.
Oye, las redes también son una buena forma de conocer inventos increíbles. Un ingeniero de Valladolid ha fabricado una especie de impresora para que su abuela le mande fotos. Es buenísimo.
Pues sí, se llama Guido y lo define como un cacharro y ha dado a conocer esos detalles del funcionamiento y también el proceso de fabricación a través de un hilo de Twitter. Busca sustituir al WhatsApp, no necesita mantenimiento y tiene tres partes: una impresora térmica, un microordenador y una placa que permite el acceso a Internet. Y todo esto, Ángel, está metido dentro de una caja de madera de fresones.
Qué, o sea, bueno, es espectacular. Y que debe ser muy fácil para que lo maneje la abuela.
Eso,
claro,
es,
sí.
De hecho, no necesita ese mantenimiento, va enchufado y pues bueno. Eso, van apareciendo fotografías que él le manda con un breve texto, pues por ejemplo, aquí estoy con X persona o aquí estoy haciendo esto otro.
Qué chulo, qué buen invento el del ingeniero Guido. Gracias, Silvia, hasta mañana.
Adiós, Ángel.
Adiós, chao, chao. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Oye, Ángel, no sé si tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo: venga, acelera, que está en ámbar. O más bien diciendo: frena, relax, pon musiquita, mira que pronto va a llegar el verde. Bueno, pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos. Y en línea directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y el precio de la luz, según las previsiones, va a ser más barato en este mes de enero. Venimos de diciembre, que cerró con el precio medio más alto de la historia.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La cuestión es que, aunque en enero, como te decía, se espera que el coste de la energía sea algo más barato, posiblemente vamos a acabar pagando lo mismo. Y esto es así porque se acaban algunas de las medidas especiales. Y vamos con el gas. ¿Qué va a pasar este año?
Pues los mercados esperan que el precio del gas se mantenga alto.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
29.376. 2, 9, 3, 7, 6.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
44044.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que ha marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues arranco contigo, porque ayer estuviste, Expósito, en la azotea de 13 Televisión.
Sí, con Antonio y con María. Qué majos.
Sí, señor, muy sí, majos. Sí. Bueno, pues contaste muchas cosas, pero fíjate, yo hay una que desconocía. Y es cuando tu padre se da cuenta de que sí o sí vas a ser periodista.
Sí, de hecho hubo un momento en el que mi padre me dijo: te quedas con la cafetería, que era el negocio familiar, desde mañana. Yo te hago el traspaso y no te cuesta nada y lo que facturen mañana ya es para ti. Y dije, no, ni de coña. Estaba yo en primero de carrera y dije, no, no, no. Te lo agradezco, pero se lo pasas para ti. A Justo, que era el encargado.
¿Y Justo se quedó con el tema o qué?
Ya me quedo con la intriga. Un traspaso, para que ahí me lo daba gratis, claro.
Claro.
Y dije que no.
Fíjate que hemos hablado de cosas, ¿eh? No habías contado tú esta historia.
Sí, sí, tal cual. Llegó un día, nunca se me olvidará, y dijo: oye, mañana, esto es para ti. Y claro, yo trabajaba allí, yo le echaba una mano. Y dije, no, vamos, ni de coña. O sea, que mañana tengo clase y me fui a... Bueno,
es curioso, no. Porque yo también dije lo mismo cuando teníamos el restaurante, porque empezaba en la radio. Fíjate lo que
claro.
lo podrido que está este tema del periodismo.
Vidas paralelas.
Efectivamente. Bueno, y me voy ahora a esta mañana, cuando en los fósforos Herrera hablaba con los trasplantados. El tema del arranque era el del cerdo a humano con un corazón de por medio, la historia que todos estos días nos ha impresionado. Pero ojo a lo que contaba esta señora que ha llamado la primera, maravillosa señora.
Voy a saludar a Elvira. ¿Qué tal está Elvira? Muy buenos días.
Buenos días. Que cuando tenía 72 años me operaron a corazón abierto de una estenosis aórtica.
Ajá.
Y me dijo el cirujano, tenemos que ponerle la pieza de cerdo, porque la metálica le duraría a usted unos 10 años y esta le va a durar 20. Esto va perfectamente. Y que es verdad que yo le dije al cirujano, ya que me pone la pieza de cerdo, haga que sea de pata negra para que me dure mejor.
No me digas.
Qué grande la señora.
Maravillosa, por cierto, está fenomenal. Y prácticamente ha pasado esos 20 años, pero está fenomenal. Bueno, y seguimos hablando de salud, porque hablabas de que cada comunidad autónoma organiza lo de los controles COVID, las bajas a su manera, que están siendo un caos. Bueno, y me he quedado con un detalle. Cuidadito con jugar con ciertas cosas o gremios.
En Murcia, los médicos firmarán las bajas como hasta ahora, pero les liberan de dar las altas que las emitirá la consejería de turno. Aragón estudia incorporar inspectores médicos para hacer estos trámites. Asturias quiere que lo asuman los rastreadores, ya lo que faltaba, los militares dando bajas, y si no al tiempo.
¡Señor! ¿Señor qué?
¡Señor no, señor!
¿Cuánto mide, recluta?
¡Señor 1,80, señor!
¡No sabía que una mierda podía ser tan alta!
Vamos a ver, tú imagínate que tiene que hacer alguien el tema ese de las bajas.
Sí, mira, no solo, o sea, es que, en fin, se llena de ceniza la palma. Quien tiene que ir con la pala a quitarla tal, no son las constructoras o... No, son los militares. Hay que vacunar porque no dan abasto, los militares. Hay que rastrear porque no hay rastreadores, los militares. Ahora... también las bajas laborales, pero pues, bueno, pero vamos a ver.
Fíjate, yo te digo, lo de las bajas laborales me parece bien porque discerniría muy rápido quién es el jeta y quién no es el jeta. Y
eso también es verdad.
Muy recto.
Eso también es verdad.
Joder. Pues ya te digo, muy recto. Bueno, en nuestro tema del día hemos querido mirar al sector primario, a esos ganaderos que se han visto afectados por la polémica. Porque claro, aquí mucho hablamos de la polémica de Garzón, pero luego los que venden la carne las pasan canutas, con esta tontuna. Bueno, Juan Luis Delgado tiene una ganadería extensiva y también intensiva en Salamanca, o sea, sabe perfectamente cómo está el sector. Y le hacías una pregunta retórica. Digo retórica porque, claro, la pregunta era, ¿tu carne es buena?
Hombre,
claro.
Yo creo que son esas afirmaciones que haces desde el desconocimiento. Se tienen que compaginar una explotación con la otra. En el caso de la mía, como bien has dicho, yo tengo extensivo y tengo intensivo. El ciclo tengo que terminarlo siempre en el intensivo. La carne es buena, una y la otra. Lo que pasa es que las carnes necesitan un infiltrado de grasa que no se consigue principalmente en la fase de intensiva, es decir, los cebaderos cerrados donde se rematan los animales, en mi caso que son terneros.
Este tío es consciente de la que ha liado, el Garzón. Sí. Para gente que lleva toda la vida currando en el campo y ahora encima pérdidas.
Es que estamos hablando aquí de las repercusiones políticas, de tal. No, hablemos del dinero de mucha gente,
No, pero tú vete por ahí por
y
el
de
País
la
Vasco.
De España, ¿eh?
Tú vete por el País Vasco, por esas reses, por esos bueyes, por esas vacas.
Sí.
Joder, macho, de verdad.
Sí. Por cierto, que este señor no sabe nada, Garzón. Tú tienes una vaca, la matas tal cual y te la vas a comer y no hay hijo de madre que se la coma, ¿eh? Tiene que tener un proceso que los
ganaderos saben perfectamente. Perdona, y unos controles veterinarios que lo flipas.
Por eso te estoy diciendo. Bueno, o para matar un cerdo. Pero bueno, que tiene que hacer un veterinario. Pero bueno, una de las imágenes de las últimas horas ha sido la que llegaba desde Roma. Javier Brocal, periodista español en la capital italiana. Bueno, yo he visto las imágenes.
Maravilloso.
Es alucinante. Pillaba al Papa Francisco visitando la tienda de discos. No la primera vez que hace una escapada de estas. Pero en este caso de una tienda de discos, cosa que a ti y a mí sé que nos ha encantado especialmente.
Sí.
Solo acompañado de unos escoltas, no muchos, sin avisar a nadie. Bueno, pues le pillaron saliendo...
En un Fiat 500 se ha presentado.
Sí, que eso es bueno también. Le ha pillado saliendo de esa antigua tienda de Roma y el compañero periodista ha sacado el móvil para grabarlo y nos ha contado, pues lógicamente, que no se lo podía creer.
Mientras esperaba, por cierto, llamé a Eva Fernández, a la corresponsal de la COPE, para pedirle consejo a ver qué pasaba, y al principio pues tampoco ya se creía lo que había pasado, porque es que no me lo creía ni yo, que el Papa había entrado en una tienda de discos.
¡Santo Padre!
¿Te imaginas, macho?
Sí, yo alucino.
¿Te imaginas? hoy lo ha contado, ha hablado con él Pilar García Muñiz, sí. Hoy en Mediodía Cope, ha estado chulísimo. Qué anécdota más buena.
Sí, también te digo una cosa, de este Papa me lo creo perfectísimamente.
Totalmente, ¿no?
Vamos, no me llama la atención. Bueno, y en los deportes, un fragmento del avance de las 7 de la tarde con Luis Munilla. Solo me quedó claro una cosa de la conexión con Arabia Saudí. Por cierto, ha ganado el Real Madrid, que es el primer finalista.
3-2.
Sí, un partido muy intenso, ¿eh? Muy interesante. Bueno, pues ya sé que no ha sonado así, pero a mí me ha hecho gracia imaginarme a Miguelito repitiendo lo mismo varias veces, porque claro, es que el árbitro también es español y se habla poco de ellos.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Va a pitar el partido Munuera Montero.
Así está el ambiente en el Rey Fahd, mañana la otra semifinal, recuerdo Ángel, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Va a pitar el partido Munuera Montero.
Hoy el clásico es a las 8, lo contamos desde las 7:30 en tiempo de juego.
Munuera Montero.
Pues el que quiera una cosa, una, y el que no, la otra. Gracias Munilla.
La otra ventanilla, ya sabéis.
Exacto, hasta luego amigo.
Chao.
¿Qué?
¿Eh? ¿Pero qué te llamó la atención?
No, que es que se habla poco de los árbitros y como son españoles, ah. Yo estaba viendo ahí, claro, digo...
Sí, claro, es que la Supercopa de España.
Por eso, aunque no, es que se nos olvida, por eso te digo, yo digo, no. ¿Será un árabe el que arbitra? No, son españoles.